Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
With so many options, why choose Arizona State University?
For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me.
Earn your degree from the nation's most innovative university online. That's a degree better. Explore more than 350-plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
El fuego se encendió y encendió la emoción del mundo entero. Y en París, ahí donde el amor se siente, este recibió el himno que usted está escuchando, un himno al amor que nadie olvidará, en voz de Céline Dion. Y la marsellesa que resonó desde lo alto de un palacio. Y la música encendió y la moda deleitó y la cultura y la historia rebasaron fronteras. El Sena se convirtió en una sola tarde y en una sola noche, en un embarcadero, en una pasarela, en el escenario de Cancán, el cabaret, la pista de baile, la Villa Olímpica y el lugar más visto y admirado del mundo. La Torre Eiffel brilló más que nunca en sus 135 años de vida. París conmovió, sorprendió, enamoró y también enojó a muchos, pero nadie esperaba algo menos de París. Y después llegó el día uno y en la primera jornada Alan y su tabla nos maravillaron. Miguel nos hizo lamentar el haber aprendido con él lo que es una patada de delfín. Sentimos el esfuerzo de Marcos. Tratamos de dirigir la puntería de Ale, de Edson, de Gorotiel y de Carlos, el sable de Gibran y la dirección de Sofía y el remo de Kenia. En la segunda jornada, Alexa nos volvió a conmover. El dolor de Natalia nos llegó al corazón. Celebramos los jabs de Fátima, la fuerza de Paulina y con el alma movimos la raqueta de Luis. Y en la mesa, la raqueta de Aranza, los pedales de Monse, los remos de Alexis y Miguel y la brazada de Jorge. Y después, la mirada de millones en 20 segundos, una flecha, un tiro y un 10. Y así, la delegación se pintó de ese cobrizo dorado al que le llaman bronce, pero que sabe en verdad a gloria. Y estamos en el día 3, en el día 3 en el que los mexicanos han ido y venido, en que los atletas no nos han dado los resultados que esperábamos, pero por estar aquí son unos campeones. Pero en este, el día 3, París sigue luciendo mejor que nunca.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Si un jour la vie.
¿Cómo estás, Bibi? Bonjour, bonsoir por acá.
Bonjour, Dani. Muy, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Qué padre inauguración, Dani. No sé si pienses lo mismo, pero yo creo que ha sido la inauguración más espectacular que yo he visto, por lo menos en los últimos Juegos Olímpicos, de los que tengo memoria.
Muy, muy espectacular, Bibi. Fue una experiencia única, fue una experiencia y un evento difícilmente superable. Uh-huh. Ya veremos lo que hagan en Los Ángeles y lo que hagan después en Australia, pero por lo pronto hay que quedarnos con la magnificencia de lo que vimos la tarde, noche del viernes aquí en París, la mañana, mediodía en México, el río Sena, cómo lució. Y todo lo que significó para bien o para mal esta inauguración, ¿no? Sabemos que en las horas y en los días subsecuentes hubo muchas personas que levantaron la voz de inconformidad sobre algunas escenas que se vieron en la ceremonia de inauguración, como aquella que replicaba la última cena, la integración o la inclusión de la comunidad LGBTQI+ en esta. En fin, pero no se esperaba, como yo te lo decía hace unos instantes, menos de París, en esta organización titánica, con todos los retos de seguridad que tuvo, con la alerta máxima de terrorismo encima, Bibi, porque era un evento de altísimo riesgo. Imagínate controlar a millones de personas que estaban cerca del río Sena.
Claro.
Y kilómetros y kilómetros y kilómetros de resguardo. 6 kilómetros fue el recorrido en el río Sena de las delegaciones olímpicas. Imagínate lo que eso implicaba en tierra y el perímetro que los guardias, los más de 40,000 policías y más de 10,000 elementos del ejército y de la gendarmería francesas tenían que cubrir para garantizar que no sucediera absolutamente nada. En Europa el terrorismo es un temor permanente y más en un evento así, más en un evento que iba a tener los ojos de miles de millones de personas alrededor del mundo encima. Pero también hay que hablar de lo que pasó, Bibi.
Cuéntanos qué pasó, Dani, porque tú estuviste ahí literalmente en primera fila y creo que es increíble, ¿no? Verlo obviamente en persona, ¿no?
Pero mira, justo de eso iba. A ver, ¿cuál fue tu momento favorito?
Híjole, es que creo que hubo varios. Cuando salió de Celine Dion, yo creo que fue mi momento favorito y más por... Tú sabes que a mí también me encanta Celine Dion, lo que implicó para ella salir a cantar. Creo que fue mi momento favorito, eso sí. Obviamente, cuando salió la delegación mexicana, tú no lo viste así, pero yo te voy a contar porque...
Se ensució con un chorro de agua, ¿no?
Era lo que te iba a decir. Las personas que lo estábamos viendo en la televisión, se ensució la imagen como con uno de los riegos y entonces pues nosotros así de cómo, ¿no? Pero digo, lo bueno es que también tenían una cámara en el barco y pues pudimos ver a los atletas, pero en ese momento pues también te ilusionas y te emocionas muchísimo porque llevas 3 horas viendo la inauguración y nada más no salía a México y nada más no salía a México. Entonces para mí también fue uno de los momentos más conmovedores ver a la delegación mexicana, ver que estaban en un barco grande, ¿no? Porque a diferencia de otros países que solo estaban en una lancha porque eran muy pocos los atletas, veías a muchísimos atletas mexicanos y eso yo creo que fueron mis 2 momentos favoritos. ¿Cuál fue el tuyo?
Sí, 110 atletas mexicanos conforman la delegación. Algunos ya lamentablemente se van a casa. Hablando de la delegación mexicana, sí, supimos que en la transmisión internacional un chorro de agua pues opacó su paso, pero déjame decirte que destacó la fiesta que hicieron los mexicanos desde el barco hasta afuera. Hay miles y miles de aficionados mexicanos como en cada uno de estos eventos y los atletas iban cantando El Cielito Lindo, y El Cielito Lindo es una canción que se contagia y es una canción que se conoce en gran parte del mundo. Entonces los reporteros, los compañeros que estaban a las orillas del Sena, dicen que se oía El Cielito Lindo no solo desde la embarcación que la delegación compartió con algunos otros países mucho más pequeñitos que el nuestro, sino con el público que ahí estaba cantándolo. Pero usualmente un evento de este tipo, llámese inauguración, llámese show del medio tiempo del Super Bowl, está planeada para la televisión.
Claro.
Y la verdad es que se ve y luce mucho mejor en la televisión. Lo que tienes estando aquí, pues, es el ambiente, la emoción. A tu pregunta, para mí, el momento del encendido del pebetero es espectacular. Y la canción de Celine Dion, con todo lo que significa, no solo la canción, el himno al amor, como ya lo decíamos, sino la historia misma de Celine Dion, ¿no? Quienes la conocen, pues, en el espíritu, digamos, y en lo que los Juegos Olímpicos significan, vale mucho, porque es una historia de valores, una historia de resiliencia. Celine Dion padece una durísima enfermedad que se llama síndrome de la persona rígida y llevaba 2 años fuera de los escenarios y lo pudo superar cumpliendo uno de sus sueños, que era estar en una ceremonia olímpica. Y no solo eso, sino que en lo alto del segundo piso de la Torre Eiffel, en una ceremonia de esta magnitud. Pero a lo que iba es que hubo personas que pagaron cerca de 3,000 euros, Vivi. Cada euro es, para que se den una idea, algo así como 19 o 20 pesos. Y por ejemplo, en el spot, en la posta, como le llaman, donde iba a estar Lady Gaga. Y qué te cuento, que como estaba cayendo una tormenta de aquellas, lo de Lady Gaga fue grabado. Entonces tú imagínate la gente que estaba viendo en las pantallas que Lady Gaga ya estaba, digamos, al aire, y ellos estaban viendo solamente a los bailarines con estos como pompones y plumas rosas que emulaban el cabaret que tenía como motivo el show de Lady Gaga. Tú imagínate eso, pagar 3,000 euros para estar en el spot en el que va a salir Lady Gaga y Lady Gaga está grabada.
No, es que tienes toda la razón. Lo que comentabas es bien importante. Justo yo te iba a decir, Dani, ¿tú desde dónde lo viste? Porque obviamente cuando estás ahí en persona no ves todo, ¿no? O sea, que como tú dices, es una inauguración planeada para la televisión, ¿no? Que tú puedes ver absolutamente todo lo que está pasando en la inauguración, pero a lo mejor tú te perdiste alguno de los momentos o lo que sea, porque pues no estabas, digamos, que en un lugar en donde podías ver todo, ¿no?
Pues la verdad es que estábamos en el estudio, en los estudios de TUDN y N+, que están en el Trocadero, digamos que es la parte o una de las caras de la Torre Eiffel. Uh-huh. El otro es el Campo de Marte, donde se lleva a cabo, por cierto, el voleibol playero. Pero en fin, Vivi, la ceremonia de inauguración fue una cosa que pasará a la historia, con los aciertos y los desaciertos que el Comité Olímpico Internacional, según su respuesta, tuvo. Ha sido algo que llamará muchísimo la atención, con todo y la lluvia, que le dio pues un toque, digamos, sí, especial. Las 3 primeras jornadas, deportivamente hablando, han sido espectaculares, se han roto récords, se rompió el récord de Michael Phelps, llegó la primera medalla para la delegación mexicana en manos del equipo de tiro con arco, medalla de bronce para Ale, Ana y Ángela. Y bueno, Vivi, la seguridad no ha sido tema, afortunadamente, y bueno, pues en un París diferente, en un París con todos sus sitios turísticos convertidos en instalaciones deportivas, de lo cual estaremos hablando más.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Adelante, Vivi.
Así es, Dani. Más adelante platicaremos de todo lo relacionado con los Juegos Olímpicos.
Y nos vamos a la pausa y regresan ustedes con el tema del día más adelante a París.
La vie t'arrache à moi. Si tu veux que tu sois loin.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
10 de la mañana con 16 minutos de este lunes 29 de julio del 2024. ¿Alguna vez han tenido una desilusión amorosa? Y si sí, ¿Han experimentado angustia, frustración, ira, tristeza, depresión, irritabilidad, pérdida de peso? Se los pregunto porque hoy es el Día Internacional del Mal de Amores. El mal de amores es catalogado como una situación de sufrimiento y de malestar físico y emocional ocasionado claramente por una ruptura. Platicaremos hoy con Mónica León, socióloga y coautora del libro Navegando la Incertidumbre Amorosa. Pero mientras tanto, ¿cómo curar un corazón roto? Jimena Millán.
Cuando de malestar físico se trata, las madres mexicanas se han encargado de todo tipo de remedios para mejorar rápidamente cualquier síntoma o evitar totalmente la enfermedad.
Miel con limón para la garganta. Una pomada mágica para la nariz tapada. Un té para el malestar de panza.
Mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor.
Pero cuando uno lo que tiene es un corazón roto, ¿cuál es la cura? El mal de amores puede ser tan intenso y debilitante como cualquier enfermedad física. La ciencia ha investigado este fenómeno y ha encontrado que el mal de amores puede causar síntomas físicos reales, como dolor de pecho, insomnio, pérdida de apetito y debilidad en general. Este conjunto de síntomas es conocido como síndrome del corazón roto o miocardiopatía de Takotsubo, y aunque suele ser temporal, en casos extremos puede llevar a complicaciones más serias. Según una encuesta global, más del 80% de las personas han experimentado el mal de amores al menos una vez en la vida. Este sufrimiento no discrimina por edad, género o cultura. La sensación de pérdida, tristeza y desesperanza puede afectar a cualquiera. Y aunque no existe una pomada mágica que cure un corazón roto, hay estrategias que pueden ayudar. ¿Cómo superarlo entonces? Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Pues sí, del mal de amores. Y por ello nos acompaña Mónica León. Ella es socióloga y autora del libro Navegando la Incertidumbre Amorosa. ¿Cómo estás, Mónica?
Hola, ¿qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Oye, pues la verdad es que es un tema complejo y a mí me gustaría empezar, pues, preguntándote cómo se siente un corazón roto. Porque al inicio, en la introducción, pues hablé de algunos síntomas, pero la realidad es que cada quien puede experimentar síntomas muy diferentes, ¿no? Cuando tiene el corazón roto.
Totalmente. Y fíjate que es interesante porque obviamente hay síntomas físicos y también obviamente anímicos y emocionales. Pero yo creo que lo importante a partir de este día, ¿no?, Internacional del Mal de Amores, es, se oye muy mal, pero felicitar a todos aquellos que tienen un corazón roto. Primero porque tienen un corazón y fueron lo suficientemente valientes de ponerlo en circulación, ¿no? Como dicen, ¿no? Si no erramos, no aprendemos. Y esta es la gran oportunidad de decir, pasé un muy mal tramo, pero ¿sabes qué? Tengo una gran oportunidad de volver a reconstruirme a mí y reconstruir una buena relación.
Sí, totalmente. Siento que, a ver, cuando pasamos por esto, porque yo creo que todos los que nos están escuchando alguna vez han experimentado algo así, Mónica, y siento también que llega como un periodo de negación en todos, ¿no? Esta típica frase, ¿no? El yo jamás me vuelvo a enamorar, es que jamás vuelvo a pasar por esto, es que jamás, lo que sea, ¿no? Pero llega un periodo de negación que no sé cuánto tiempo puede durar, pero ahí es cuando, pues no sé, tú dinos, ¿cómo pasar estas etapas cuando tienes el corazón roto?
Totalmente. Mira, como en todo proceso de duelo, ¿no? Y eso es lo que se trata un corazón roto. Entonces, pasamos por todas estas etapas de negación, de enojo, de tristeza, ¿no? Y posteriormente vamos saliendo. Aquí lo interesante es reconocer las causas de esta enfermedad. Como en cualquier otra enfermedad decimos, ah, es que, ¿no?, me enfrié, es que me intoxiqué, es que comí este tema. Entonces, ¿de dónde parte, no?, muchos los problemas del corazón roto? Y yo te diría que una causante, una culpable importante, son todas esas mentiras que nos hemos dicho como individuos y como sociedad respecto al amor. Entonces, cuando aprendemos, ¿no?, que esto que nos dijimos de es que el amor todo lo puede, es que el amor dura para siempre, es que si me quiere seguramente, ¿no?, me va a leer la mente, es que va a durar toda la vida. Entonces, una vez que aprendemos que esas son mentiras que nos dijimos nosotros y Walt Disney, decimos, ok, eso que yo tenía no era forzosamente un amor maduro, un amor sano. Entonces digo, ok, sí me rompí el corazón, pero no, la próxima vez tengo una mejor oportunidad de construir, ¿no?, una mejor relación.
Claro. Siento que también nos aferramos mucho al tiempo de duelo, ¿no? O sea, yo terminé una relación hace un año, pero sigo en mi periodo de duelo y entonces no puedo tener otra relación. ¿Cuánto tiempo tarda en sanar un corazón roto, Moni?
Yo te diría que si pensamos cuánto dura el enamoramiento, ¿no? El enamoramiento es una reacción bioquímica que dura año, año y medio máximo. Yo te diría que sería muy sano que uno se tomara al menos un año, al menos el mismo tiempo que nos tomó enamorarnos, ¿no? Llenarnos de químicos del cerebro para desenamorarnos y alejarnos. ¿Por qué? Porque si no va a ser, ¿no? Seguimos con el corazón roto y lo llenamos de curitas y el corazón a la primera se abre como cualquier buena herida. Entonces yo te diría que es muy sano y necesario tomar un año mínimo de por medio y entonces sí, darle al tiempo, ¿no?, de reconstruirse, de fortalecerse, porque además si no, no vamos a dar, ¿no?, este duelo que es tan importante en todos los procesos psicológicos, de decir, sí me dolió y sí sufrí y sí la pasé muy mal, porque si no lo que hacemos es taparlo y en cualquier momento como olla de presión, ¡pum!, nos explota por cualquier cosa.
Sí, eso que mencionas de la etapa del enamoramiento es bien importante porque hay muchas etapas en una relación. Entonces, ¿cuáles son las etapas, digamos, principales en una relación? Porque ahora ya nos dijiste que para, digamos, para tener y para volver a tener una relación deberíamos de esperar un año, pero ¿cuáles son las etapas? Está el enamoramiento, después, ¿qué sigue?
Y fíjate que es una pregunta bien importante, porque uno parte del enamoramiento, pero nos falta la etapa cero, que
Okay.
es, ¿no?, esta base de la cual vamos a partir para enamorarnos. ¿Y cuál es la etapa cero? Y es algo que comentamos mucho en el libro. La etapa cero eres tú, es tu proyecto de vida. Entonces, cuando tú defines lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, cómo te sientes bien, entonces sí, ya tienes que compartir con el otro y ya tienes, ¿no?, estás en la mejor forma de entrar en una relación sin necesidades, sin demandas, sin chantajes, berrinches, etcétera, ¿no? Todas las cosas bonitas que se nos dan de repente y decir, es que yo estoy bien conmigo y cuando uno está bien conmigo, ¿no?, con uno mismo, entonces puedes compartir con el otro. Y entonces sí, démosle chance al enamoramiento, entendiendo que es un enamoramiento y no forzosamente es amor. El enamoramiento, como tú bien dices, esta primera fase que es tan linda, pero es un pasón. Es un pasón literalmente, ¿no? No estamos, no somos como queremos ser, más bien somos como queremos ser, no estamos actuando de manera racional, estamos actuando por los químicos en el cerebro. Entonces, entender que el enamoramiento es eso, es una etapa súper linda, bonita, pero que eso no es la relación y eso no es el amor. Y entonces lo que yo me enamoro es de la idea del otro. Y claro, cuando empieza a bajar los químicos en el cerebro y el otro no es como yo me lo imaginé, digo, esta relación no funciona. No, lo que no funciona son, ¿no?, estas mentiras que yo me había dicho y no entender que estaba yo en un pasón químico.
Y luego, ¿cuál sería, digamos, que la última fase? Porque ahora pienso que en la etapa del enamoramiento, pues también estás como en un ciclo en donde solo ves lo bueno y no ves lo malo, y entonces cuando empiezan a llegar las cosas malas y empiezas a darte cuenta que no todo es color de rosa, ahí está el problema, ¿no, Moni?
Totalmente, pero es que nos encantan las novelas rosas, ¿sí? Nos
Sí.
encanta pensar que todo es bonito y que el otro es lindísimo y que yo soy divina, pero nadie es así, ¿no? Uno mismo tiene problemas con uno mismo, ¿no?
Claro.
Y además, algo importante es que el cambio es permanente. Entonces, imagínate que sales del enamoramiento y dices, ok, ya pasé el año y medio, ya llevo 2 años, esto sigue siendo divino,
Pero de
espectacular, de
esto,
aquí
Moni, te
me
voy a
enamoré.
interrumpir porque vamos a hablar al regresar de la pausa. ¿Con qué nos vamos, Pam?
Así es, nos
Dale.
vamos con Becky G y Sofía Reyes, su canción Mal de Amores sonando en el 103.3.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Un día me querías, al otro no, te juro que no entiendo. Intentando no perder la cordura, pero aquí me...
10 de la mañana con 30 minutos, estamos platicando del mal de amores, porque hoy es el Día Internacional del Mal de Amores, y estamos platicando contigo, Mónica León. Ella es socióloga y autora del libro Navegando la Incertidumbre Amorosa, y ahorita se me vino a la mente, ¿qué podemos encontrar en tu libro, Moni?
Gracias, Vivi. Mira, el libro está en coautoría con Tere Díaz-Sendra, ¿no? Que ella es psicóloga, ella trabaja mucho el tema de las parejas. Y algo que hablamos en el libro y que tiene que ver con esto que comentábamos anteriormente, ¿no? Ya nos enamoramos, ¿qué sigue? Es trabajar la resiliencia. ¿Por qué? Porque el cambio va a ser permanente. El cambio de nosotros, el cambio del de enfrente, ¿no? O de la de enfrente, el cambio de la relación. Y eso es algo que hacemos mucho, mucho foco en el libro, ¿no? Tienes que trabajar a ti, tu proyecto de vida, pero también algo bien importante que también está en todos los estudios, ¿no? De felicidad, incluso, ¿no? De envejecimiento, tener tu red de apoyo. Claro. Estar en una buena relación es divino, es muy, ¿no? Es muy satisfactorio, pero siempre es importante que además de tu relación, tú tienes una vida propia, tienes amistades propias, tienes objetivos propios, y eso es algo que hay que trabajarlo y que se nos olvida porque estamos tan bien y tan bonito, ¿no? No solo el enamoramiento, sino después que dijimos, híjole, ya la libramos, que se nos olvida. Y tenemos que fortalecernos porque en la medida en que uno trabaja su proyecto de vida, tienes más que compartir y eres más interesante para el otro y eres más atractivo y estás más satisfecha, ¿no? Tienes incluso hasta mejor autoestima. Imagínate compartir eso con el otro. ¡Qué lindo! Entonces, eso es parte de lo que trabajamos en el libro. Y la otra parte, que es la parte inicial, es explicar por qué es tan complicado eso de las relaciones, ¿no? Por eso hablamos de la incertidumbre. Porque si hiciéramos una encuesta, yo creo que todos levantamos la mano de quién ha tenido el corazón roto, ¿no? Y todos levantamos nuestra manita. Porque cada vez es más complicado, no solo, ¿no? Porque de por sí las relaciones son complicadas, sino porque los retos, ¿no? Donde anteriormente encontramos o teníamos que encontrar todo en una relación, ¿no? Que además habitualmente terminaba en matrimonio, que era me caso, tengo hijos, tengo sexo, me protegen, y ahora todo va por separado. Puedo tener sexo, puedo tener hijos, puedo tener pareja, puedo estar casado, ¿o no? Entonces, todas estas posibilidades, ¿no? Y además, toda esta dinámica, como decimos, mercantilista, en la cual todo nos gusta fácil y rápido y de opciones, y vamos con esa misma mentalidad a las relaciones. Entonces decimos, ¡ay, no, qué trabajo! ¡Ay, no, qué flojera! ¡Ay, no, esto no es fácil! Y no, no es fácil porque, ¿no? En general, las relaciones se tienen que construir. Entonces, tenemos que tomar muchas cosas en cuenta de por qué estamos en esta situación tan complicada, donde cada uno busca su felicidad a costa del otro y no con el otro.
Aparte, también creo que es importante mencionar que no solo una vez te pueden romper el corazón, ¿no? Yo creo que conforme vas tú avanzando y conforme vas creciendo, pues te das cuenta que vas a tener más relaciones en tu vida y que no todas van a ser igual y que a lo mejor tú no vas a ser igual, ¿no? Pero que también puedes experimentar muchas veces este mal de amores y experimentar un corazón roto, a lo mejor con diferentes síntomas y con diferentes emociones, pero no va a ser una vez en tu vida, ¿no?
Totalmente, Vivi, eso es bien importante. Es como decir, ya comí una vez, ya estoy satisfecho. No, las necesidades van cambiando, los antojos y los gustos van cambiando. Entonces, sí, seguramente vamos a tener más de una vez un corazón roto, pero ¿sabes qué? Vamos a ir haciendo callito. Entonces, cada vez, ¿no? Y vamos a ir aprendiendo. Entonces, cada vez nos va a pegar menos, pero también hay que pensar que nosotros también hemos roto corazones. Claro. Y que seguramente no fue intencional. Y no es porque somos malas personas. Es porque no todas las relaciones prosperan, no todas las relaciones tienen un futuro, ¿no? O de alguna manera incluso, ¿no? Uno mismo estaba bastante inmadurito, aun cuando la relación pudo haber funcionado si hubiéramos tenido menos problemas existenciales y personales.
Moni, ¿cuándo, perdón que te interrumpa, pero ahorita se me vino a la mente ¿cuándo saber que necesitas ayuda? ¿Cuándo buscar ayuda? Sobre todo psicológica y hasta psiquiátrica, hay que decirlo.
Totalmente. Yo te diría cuando no te sientes bien. Incluso si dices, es que el de enfrente, la de enfrente son divinos, maravillosos, no tengo de qué quejarme, ¿no? Me trata bien, me lleva florecitas, pero algo en ti dices, esto no está bien. Y entonces ahí no forzosamente ni es culpa del de enfrente, de la de enfrente, ni es culpa de la relación, es algo que en uno mismo está faltando. Y es esa sensación de malestar que tenemos que ahondar y que tenemos que entender, porque igual en la relación iba a ser una cosa maravillosa, pero esa sensación de malestar no la deja avanzar. Entonces, yo creo que ya estamos en una situación, en una época en la cual ya no se ve al psicólogo como, ay, estoy loco. No, es un doctor como todos los demás, no es parte de la medicina. Si te duele la panza, vas al doctor, te duele el pie, vas al, ¿no? al doctor. Te duele el corazón, te duele el ánimo, vas al doctor. ¿Por qué? Porque te van a dar soluciones, te van a dar, ¿no? Se oye horrible, pero la palabra es muy buena. Tips, es decir, acciones concretas de qué puedes hacer, ¿no? Y cómo llevarlas a cabo y cuál es el seguimiento pertinente. El libro también, regreso a él, porque trae estos, ¿cómo hago? Porque es muy fácil decir, haz un proyecto de vida, ¿no? Trabaja resiliencia. No, bueno, hay pasos específicos, ¿no? Que Tere nos hace el favor de plasmar en el libro, de cómo le hago. Mira, hay
Y
pasitos, hay etapas.
cómo hacerle, Moni, justo, porque creo que aquí también estamos para dar consejos para todos los que están pasando por esto en este día tan importante. Y creo que estaría bien dar como consejos breves, obviamente siempre con la recomendación de acudir con un profesional si es que se sienten así, pero por lo menos darles unos pasos o unos consejos de qué hacer.
Totalmente. Y como decíamos, ¿no? El paso cero, ¿no? La base es uno mismo. Entonces, primero, conócete, ¿no? Y esto desde los griegos, ¿no? Conocerse a sí mismo. Pero es tan importante, porque uno cree que se conoce, uno cree que quiere ciertas cosas y al final es, no es cierto, yo ni quería eso, ni estoy a gusto. ¿Cuántas veces, sobre todo en el mundo de la pareja, es de, no, a mí me gustan ABC, ¿no? Y este tiene Z y griega, eso no. Y no es cierto, ¿no? Estamos llenos de prejuicios personales. Entonces, primero, conozcámoslos. Segundo, define metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Dices, yo para mi vida, para mí, ¿qué quiero? Y puede ser, quiero, ¿no? Una casa en el campo, pero quiero poder despertarme con alegría todas las mañanas. Quiero poder compartir esta actividad con alguien más. Define, ¿no? Estas pequeñas metas, medianas metas y a largo plazo. Y también, tercer paso, muy, muy importante, hay que ser realista. Porque muchas veces dicen, no, pues yo, no, pues yo quiero un castillo en Europa, y más ahorita que los vi ahí en, ¿no? En las Olimpiadas tan bonitos. Es realista, pero además, ¿realmente eso te va a satisfacer? No, entonces, el conocerte, tener las metas, el ser realista, te va a permitir que tengas planes de acción, porque para todo se necesita no solo pensarlo y desearlo, sino tener acciones concretas que te empujen día a día hacia donde tú quieres dirigir.
Sí, a mí. Yo te voy a platicar, Monique, mi primera desilusión amorosa. Lo que a mí me sirvió muchísimo fue hacer una lista de las cosas negativas, ¿no? Y entonces cuando haces una lista de las cosas negativas que tenías en una relación, pues te das cuenta que eran mucho más, ¿no? En algunas circunstancias y en algunas ocasiones, como me pasó a mí, que las positivas. Entonces creo que también podría ser un buen consejo para todos los que están pasando por esto. Pues esto, ¿no? ¿Cuáles fueron las desilusiones en una relación? ¿Cuáles fueron las cosas negativas? No sé cómo tú lo veas.
Fíjate que este ejercicio, Vivi, es muy bueno. No porque al final digas esto contra, no, lo bueno contra lo bueno, sino porque al hacer el ejercicio hay una reflexión, ¿no? Bastante más fría, ¿no? De qué realmente me gustaba, qué realmente me gustaba. Y lo más importante de estas listas es que cuando uno las hace, incluso para tomar otras decisiones en la vida, de repente hace la lista y, ¿no? Te late, que aunque hay cosas malas, te late, ¿no? Esta sensación de intuición. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la intuición es aquello que tu cerebro sabe, está todas las pistas ahí, pero que todavía no puede como que construir un argumento para explicártelo. Entonces, esta pequeña intuición de decir, pero ¿sabes qué? Y no es AFR, no es que, ay, el cariñito, no. Es esta intuición de decir, entiendo que esto no es, pero al final del día, estas cosas negativas son realmente graves o no. Estas cosas positivas son realmente graves o no. ¿Cómo me hacen sentir? Y todos
Exacto.
esos ejercicios, Vivi, nos sirven porque nos obligan a sentarnos y pensar y reflexionar y tomar decisiones.
Y Moni, ¿qué hay de esto? De seguimos siendo amigos, ¿no? Cuando acabas una relación y no, pues vamos a seguir platicando y vamos a seguir en contacto. Hay una cosa que se llama contacto cero, de la que quiero que nos cuentes, porque es justamente eso, ¿no? Ya terminaste una relación y creo que es importante el poner también un límite y un contacto cero.
Totalmente. Mira, aquí el reto es meramente individual. ¿De qué depende? el grado de madurez de cada uno de los miembros de la pareja, ¿no? Es como un alcohólico.
No, y ahí, por ejemplo, también está el tema de, bueno, si te casas y tienes hijos, pues el contacto cero a lo mejor va a ser complicado justo porque tienes hijos, ¿no? Y compartes hijos con esta persona.
Claro, pero es parte del ejercicio de reflexión que mencionabas antes, Vivi. ¿Qué realmente puedo y qué no puedo? Porque yo puedo querer ser muy linda con otra persona. Cada vez que lo veo, se me entripa la tripa. No puedo, no me da, la vida no me da. Entonces, ¿qué sí cosas me dan? ¿Qué cosas no me dan? ¿Y qué pasos tengo yo que seguir para, muy importante, cuidarme? Porque está bien que el corazón roto va haciendo callo, pero tampoco queremos que nos lo pase, ¿no? Sangrando y sangrando cada vez que veamos al él o la imperfecta. Entonces, muy importante entender primero por qué la relación terminó. Hay ocasiones en que las relaciones terminan porque las dos partes entienden que eso no pinta para futuro. Claro. Y las dos partes están de acuerdo en decir, sí, esto, mira, qué bien me caes, qué linda persona eres, pero esto no es una relación a futuro. Claramente, muchas de las ocasiones, uno piensa así y el otro no. En esas ocasiones, lo mejor, como tú bien dices, es distancia. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo para curarnos. Necesitamos tiempo para sanar nuestro corazoncito, para reforzarlo. Y en ese sentido, lo mejor es no estarle, ¿no?, haciendo la rayita y levantándole la curita cada vez que vemos, ¿no?, a la otra parte de la relación.
Así es.
Entonces, Moni, claramente, es una postura sana.
Claro, hay un montón de consejos, y esos los encontramos en tu libro, que eres coautora de este libro, Navegando por la incertidumbre amorosa, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Esa es la idea, que entendamos por qué es complicado, pero también demos opciones de solución, si no, no tendría sentido.
Mónica León, socióloga y autora de este libro, muchas gracias por esta plática.
No hay de qué, un gusto, Vivi. Buen día.
Tenemos que hacer una pausa, Pame, pero nos vamos escuchando.
Así es, nos vamos escuchando Only Love Can Hurt Like This, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
10 de la mañana con 46 minutos. Por primera vez, un fragmento del hueso del brazo de San Judas Tadeo visitará México, brindando a los fieles una oportunidad especial de venerar esta sagrada reliquia. Y por eso le damos la bienvenida a la maestra en responsabilidad social, Astrid García Gallegos. Ella es directora de la Fundación del Dr. Simi y nos viene a hablar de la visita que la reliquia de San Judas Tadeo hará por primera vez a México bajo el auspicio y promoción cultural de Farmacias Similares. ¿Cómo estás, Astrid?
Un gusto, Vivi, muy contenta de estar acá con ustedes. Un saludo a todo el auditorio. Y bueno, pues como bien lo dices, un hecho histórico.
Primero platícanos, ¿quién fue San Judas Tadeo, Astrid, para todos los que nos están escuchando?
Claro, Vivi, mira, se dice que San Judas Tadeo es uno de los 12 apóstoles, primo de Jesús. Él era de oficio agricultor hasta que decidió seguir a Jesús. Y bueno, pues se menciona que cuando Jesús, en su ascensio, o sea, cuando él muere, él se dedica a predicar la palabra en Mesopotamia, Siria, Líbano. Y bueno, cuando él muere, muere como mártir junto a San Simón.
¿Y por qué es tan venerado entonces San Judas Tadeo, Astrid?
Mira, San Judas Tadeo está considerado como, bueno, pues como tú lo sabes, el santo de las causas imposibles. Bueno, pues él difundió toda su palabra de Cristo, fue martirizado, y se dice que Jesús le dijo a Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa, que cuando tuviera un problema o necesitara un favor, que lo consideraba muy difícil, se lo encomendara a San Judas Tadeo. También se dice que el sacerdote James Thor estuvo asignado en el templo de San Hipólito, viajó a los Estados Unidos, y durante una gran depresión, el sacerdote Thor encomendó a la comunidad mexicana a San Judas Tadeo y promovió la veneración entre todos nosotros, Vivi.
Esto es un hecho histórico, Astrid, esta visita.
Es en primera instancia porque esta reliquia nunca había salido de Roma, Didi.
Okay.
Y por lo mismo, nunca había venido a México. Además de que San Judas Tadeo, pues como sabemos, tiene en México uno de los países donde más es venerado. Millones de mexicanos acuden a él, principalmente, sabemos, los días 28 de cada mes. Y bueno, pues es una celebración muy especial para todos los mexicanos, y porque es una, hay una gran devoción por San Judas Tadeo.
Exacto, hay una gran devoción y muchos fieles aquí en México. ¿Quiénes acuden a ver a San Judas Tadeo?
Pues mire, la mayoría son creyentes, y bueno, también no creyentes en situaciones difíciles de salud, económicas, familiares, o en situaciones de mucha desesperación. Bueno, al ser venerado como uno de los santos de casos imposibles, hay muchas personas que aunque no son católicos, recurren a él, Vivi.
¿Cuántos meses va a estar en nuestro país esta reliquia? ¿Y dónde la podemos ir a visitar? Claro.
Sí, claro. Se calcula que aproximadamente 8 meses, pero se puede extender dependiendo, pues obviamente, las visitas y, bueno, la afluencia de creyentes. Llega el día de hoy al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de ahí se va directo a la Catedral Metropolitana, donde se va a oficiar una misa por ahí después de las 4 de la tarde. Para empezar su recorrido va a estar en San Hipólito, acá en la Ciudad de México, en la parroquia de San Juan Tadeo en Cuemanco, y va a ser un recorrido por varios meses por diferentes diócesis y arquidiócesis de todo el país.
Bueno, pues ahí está, entonces estaremos. Muchísimas gracias, Astrid García, directora de la Fundación Dr. Simi.
Para oídos curiosos.
Oye, Vivi, dame chance de dar el dato desde París, ¿no? Y en medio y en el marco de los Juegos Olímpicos.
Pero por supuesto que sí, Dani. ¿Cuál es el dato de este 29 de julio?
A lo largo de estos días vamos a tratar de dar datos curiosos de los Juegos Olímpicos como tal, pero también de París y de Francia en general. Pero vamos a arrancar hablando de San Juditas Tadeo y para encomendarnos a él con la delegación mexicana, de las medallas que los y las atletas que se suban al podio en estos Juegos Olímpicos recibirán. Primero que nada, me gustaría decirte un dato que pocas personas saben, pero que hay que tener en cuenta. Los atletas que quedan del primero al octavo lugar reciben lo que se llama el diploma olímpico. Okay. Muchas veces en México, si quedamos en cuarto o en quinto lugar, decimos, ay, no, la rayita, como siempre.
Como los clavadistas esta madrugada, Dani. Sí.
En cuarto lugar, exactamente. Para un atleta, lo que significa estar aquí es un triunfo de vida, es un logro de vida. Significa que estás entre los mejores algo, 20, 30, dependiendo de la disciplina, del mundo. Y no cualquiera es el lugar 20 o 30 en el mundo. Ahora, quedar en el cuarto, quinto lugar, o sexto, o séptimo del mundo, es un logro que para los atletas significa la vida entera. Sobre todo en un país como México, Vivi, que sabemos que lastimosamente reciben muy poco apoyo de las instancias gubernamentales, que muchas y muchos de ellos están aquí en París o en todas las competiciones a las que van gracias al apoyo de su familia, de sus amigos, gracias a vender cosas, gracias a trabajar de otras formas, así que hay que valorar muchísimo eso. Así que medallas olímpicas del cuarto al octavo lugar.
Eso, wow, ese sí, para que veas, pero no lo sabía.
Hablando de las medallas, los deportistas que ganen en París 2024 una se van a llevar un pedacito de la Torre Eiffel, así como lo oyes,
wow,
porque cada una está adornada con una pieza proveniente de este monumento. No quiere decir que la dañaron, ni mucho menos, simplemente lograron extraer algunos pedacitos. Y la medalla tiene la forma del hexágono, que a su vez tiene la Torre Eiffel. Quienes hemos tenido la fortuna de estar enfrente o abajo de este espectacular monumento, pues sabemos de la forma de la que estoy hablando, y esa es la forma de las medallas.
Me encanta. Entonces, toda la semana estaremos escuchando datos curiosos sobre los Juegos Olímpicos, Dani.
Eso es todo. Síguele y más adelante hablamos de las tendencias olímpicas.
Me parece muy bien.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Lunes de consejos de ciberseguridad contigo, mi querido Poncho Muñoz.
Hola, Daniel. Hola, Vivi. Qué gusto saludarlas. Qué buen tema traen hoy. Por ello quiero compartir lo siguiente: las apps de citas favoritas que precisamente sirven para esta búsqueda de encuentros amorosos o encuentros de alma gemela o encuentros casuales. Según el sitio de estadista.com, en un análisis que hizo de las apps más populares de ligue, dice que las más utilizadas son Tinder con un 72%, Bumble con un 68%, Grindr con un 13%, Badoo con un 11% y Appn con un 6.8%. Estas aplicaciones sin duda cambiaron la forma de conocer nuevas personas llevando una actividad propiamente física al plano digital. Pero no por ello son las primeras, posiblemente recordarán Match.com e inclusive la más que polémica Ashley Madison, donde los casados o casadas podían encontrar una pareja por momentos. Ahora bien, según un artículo publicado recientemente por Wire, la generación Z está conociendo a sus potenciales parejas por otros medios como son Reddit o TikTok.
Ahí está entonces esta recomendación.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos con las tendencias. ¿Qué es noticia hasta este momento? Mayo, Chapo, Texas, Culiacán, porque llegaron más elementos para reforzar la seguridad en Culiacán tras la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos la semana pasada, quien se declaró no culpable ante un tribunal federal en Texas. Hoy el presidente vuelve a hablar sobre el tema en la conferencia de prensa. Dice que siguen esperando la información por parte de Estados Unidos. También Venezuela, Maduro, fraude, es tendencia porque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela declaró como ganador a Nicolás Maduro. Hay reacciones internacionales, unos que dicen y dudan de este resultado. El presidente hoy dice que va a esperar a los resultados oficiales que dé el Consejo Nacional Electoral allá en Venezuela. Dani.
Pues sí, todo lo relacionado con los Juegos Olímpicos. Vivi, Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, los nombres de las tres medallistas de bronce mexicanas sigue siendo tendencia. Alexa Moreno, que ya vimos quedó eliminada desafortunadamente de la gimnasia, una de las esperanzas de medalla para la delegación, queda como reserva en su especialidad en el salto de caballo. Y la tendencia número uno en cuanto a los Juegos Olímpicos es Alan Cleland, este chico de Colima que está rompiendo en el surf que se lleva en Tahití. Vamos a estar muy al pendiente, una posibilidad importante de medalla. También, por supuesto, es tendencia Djokovic y Nadal por el partido de esta mañana en el que Djokovic le ganó un Nadal cansado a un Nadal que se veía fuera de forma, lo cual además es natural, sobre todo con esto. Y Vivi, con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado.
Gracias, Dani. Nos escuchamos mañana.
Desde París y desde México nos vamos con Karol G.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Four seasons greetings to you all.